En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del Espejo. Hablamos del monasterio cisterciense de Sion, en los Países Bajos, que está preparado para alojar a 120 monjes, pero ahora mismo la comunidad está compuesta solamente por 8. Por eso han decidido, no sin dificultad y sin dolor, regresar a la isla en el norte de Holanda que precisamente lleva su nombre, Schiermonnikoog, que significa la isla de los monjes grises. La película documental lleva este mismo título y ha ganado ya varios premios internacionales, contando el proceso de esta decisión y su impacto emocional en los propios monjes y también entre sus vecinos. La directora es una francesa afincada en Holanda, Anne-Christine Girardot. Dice que los monjes son como el faro que domina la isla a la que se han mudado. Una luz, una señal en la oscuridad de nuestro mundo. Ella se interesó por el proceso de esta comunidad y esta comunidad entendió que la película pues podía ayudarles a buscar y a mostrar las raíces de su propia vocación al mundo. Como ellos mismos explican, la vida del monje solo se entiende como signo de la presencia de Dios. Es interesante la reacción de la gente. Primero, la de sus antiguos vecinos del gran monasterio de Sion, que se descubren ahora tristes por la marcha de los monjes. Incluso personas que nunca les habían hablado sienten que con su marcha se pierde algo precioso, la certeza de que ellos estaban siempre allí, orando por todos. En cuanto a los habitantes de la isla, pues estaban intrigados con la llegada de estos monjes y los miraban casi como algo exótico porque la secularización es muy profunda en Holanda. Sin embargo, poco a poco empiezan a reconocerlos como un signo también para ellos. La directora, que se había alejado de la iglesia en su adolescencia y luego regresó, explica que vivimos una época compleja para la fe en Occidente y que los monjes nos dan un mensaje de esperanza. Y aunque algunas formas de vida monacal puedan morir, aparecerán otras nuevas, porque la sed de Dios nunca se apaga en el ser humano. Por eso, la decisión de estos monjes ha sido tan valiente. Pues con esta historia, que de la que podremos disfrutar a partir del próximo 8 de diciembre, también en las salas españolas, comenzamos nuestro recorrido en El Espejo y vamos ya con el avance de las principales noticias que venimos siguiendo esta mañana. Me acompaña para eso Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
La primera noticia es que ha comenzado la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal.
Y lo ha hecho con referencia sobre la situación en Cataluña. El presidente de la Conferencia Episcopal ha mostrado el dolor de los obispos por la declaración unilateral de independencia de Cataluña. El cardenal Ricardo Blázquez ha señalado que la DUI supone la ruptura del orden constitucional que los españoles nos dimos hace 40 años.
Y ahora nos vamos también hasta el Vaticano.
Sí, porque el Papa Francisco ha recibido hoy en audiencia a los directivos y al personal de la Dirección Central de la Policía de Tránsito y Ferroviaria Italiana, a los que ha recordado que su trabajo es un bien con la sociedad.
Hoy celebramos la jornada de oración por las víctimas de abusos sexuales.
Por primera vez y coincidiendo con el Día Universal del Niño, la Iglesia en España celebra esta jornada en la que pide perdón por los abusos cometidos contra niños por parte de pastores y fieles de la Iglesia.
Los cardenales Osoro y Maradiaga se reúnen para recordar al cardenal Tarancón.
Con motivo del 110 aniversario del nacimiento del cardenal Vicente Enrique y Tarancón, el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa en Honduras, mantendrán un encuentro hoy a las 7:30 en la madrileña iglesia de San Antón, en el que recordarán la figura del cardenal Tarancón, un personaje clave para la transición.
Y la Fundación Educacio Servanda arranca una campaña de firmas para declarar a San Juan Pablo II patrono de Europa.
Desde la Fundación señalan que no es una iniciativa suya, sino que secundan la propuesta que hizo el cardenal Stanislav Dziwisz en el Congreso Europa Christi el pasado mes de octubre.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí nuestro avance informativo de cada día en El Espejo. Una pausita para hablarles de un libro útil y rompedor. Virginidad 2.0, recuperar la inocencia. En un instante.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
ZaraSanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En ZaraSanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado. What can I do to make you love me?
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes en el Tiempo del Espejo, donde queremos presentarle el libro Virginidad 2.0, Recuperar la Inocencia. Es un libro que establece, que propone un itinerario destinado especialmente a jóvenes que han descubierto la importancia de la castidad y que la quieren vivir afrontando los desafíos y los problemas personales, culturales y sociales que ello conlleva en un contexto como el nuestro. Nos acompaña hoy aquí en El Espejo su autor, que es el sacerdote de la Diócesis de Madrid, Jesús María Silva Castigliani. ¿Qué tal, Jesús María? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Luis. ¿Qué tal?
Pues encantado de saludarte. Y la primera pregunta, este libro evidentemente no nace de una reflexión metido en un despacho, sino de tu relación con lo que viven los jóvenes hoy. ¿Qué es lo que has visto tú en las experiencias, en las heridas, en los deseos de tantos jóvenes para llevarte a escribir un libro de este tipo que así ya el título parece rompedor?
Es bastante rompedor y llamativo, la verdad. Durante mucho tiempo he acompañado a jóvenes y adolescentes y les he intentado explicar la importancia de la castidad, de la afectividad y el valor profundo de la sexualidad. Y sin embargo, aún así, en el mundo en el que nos movemos, pues muchas veces ellos meten la pata, por así decir, o no lo tienen claro, no lo ven y entonces pues tienen relaciones sexuales. He acompañado a muchos jóvenes en este camino y en un momento dado como que recibí un poco una luz de decir, y esto es todo, o sea, la virginidad se pierde y ya está, no hay nada más que hacer. Y algo en mi interior se revelaba, ¿no? Y entonces, leyendo un texto de San Agustín que habla de la castidad, me di cuenta de que se puede establecer un itinerario de recuperación de la virginidad del corazón. Y es lo que ofrezco un poco en este libro. Y parte de la experiencia de tantos jóvenes, pues que han tenido relaciones sexuales de todo tipo y que después se han arrepentido, ¿no? O sea, sobre todo, se basa en el deseo de algún joven que quiera volver a recuperar la virginidad del corazón.
Evidentemente tú propones no es un tocho, que se suele decir, es un libro ligero, pero sí. Tú ya adviertes en la introducción que eso no significa que sea un libro pues para leer deprisa y corriendo, aquí te pillo, aquí te mato. Tú propones una lectura en 11 días, bueno, en 12 días podríamos eso decir, es. A uno por capítulo, y no tenemos 12 días nosotros aquí para hablar, pero sí. Entonces, permite que te diga que un primer vistazo me ha llamado la atención el tono del libro, que me voy a permitir decirlo así coloquialmente. No es un tono ni ñoño ni moralizante en un sentido negativo de la palabra, sino que tiene en cuenta lo que es el verdadero deseo del corazón del hombre, que no se escandaliza con esas caídas de las que tú hablas, que toma conciencia del contexto en el que estamos sin salir despavorido de miedo. Dinos tú tu palabra. Yo ya he dicho varias opiniones. Ahora dinos tú cómo lo has visto.
Bueno. Pues exactamente como tú lo expresas, el Papa decía que prefería una iglesia enferma por salir a la calle y tropezarse que enferma por estar encerrada en sí misma, y eso también me ha llevado mucho a escribir este libro con ese estilo que tú dices, pues directo y fresco y sin escándalos, porque creo que durante mucho tiempo ya hemos dicho en la iglesia lo que está bien y lo que está mal, y eso no va a cambiar. Ahora es tiempo de ofrecer una mano a las personas que han sufrido las consecuencias del mal, que muchas veces se han cometido por ignorancia o porque se han dejado llevar, o porque la sociedad, lo que tú decías al principio, el problema de la presión social, de que se han dejado arrastrar, ¿no? Y por eso, como es un libro para jóvenes, pues no es un tocho, es un libro que es ligero en el sentido de que es letra grande, ¿no? Uh-huh, y el libro uh-huh. es pequeño, y sin embargo, sí que el plan es leer un capítulo por día. ¿Por qué? Porque muchas veces el mundo que vivimos está acelerado, ¿no? Y entonces las cosas como que no reposan en el corazón. Y entonces la idea también de este libro es que aunque los capítulos sean cortos, uh-huh. que el joven que lo lea le pueda calar, le pueda entrar y le pueda llenar, y el lenguaje es muy fácil, como tú decías, y nada moralizante, o sea, no desde el punto de vista del pecado, del no pecado, sino más bien de lo que tú decías, el deseo del corazón, ¿no? O sea, tantos jóvenes que se han hecho unas heridas profundas en el corazón por vivir mal la sexualidad, se les ofrece una salida, ¿no? Que no les condena o que no les dice que es imposible ya volver atrás, sino que les ofrece una salida esperanzadora.
Yo decía que el libro es rompedor y no me refería tanto al título, que puede serlo, sino a que rompe una especie de silencio cómplice de un contexto social, no sé si también a veces incluso eclesial, en el cual parece que tenemos temor a abordar esta cuestión que ciertamente genera un daño, un dolor y unas heridas profundísimas. Hablas de un joven que se acercó a ti y que te decía: me han robado la virginidad. Papa, sí, dice tantas veces esto de no dejéis que os roben, pues la esperanza, por ejemplo. No dejéis que os roben. ¿En qué sentido un contexto como el nuestro, a través de los medios de comunicación, de las películas, de la música que se escucha, de los propios entornos de amistad, nos pueden llegar a robar este don a una persona?
Pues yo creo que absolutamente, porque aquí en el libro hablo muchas veces de las cosas que nos han condicionado, ¿no? En otros tiempos los condicionantes eran contrarios, era a lo mejor un tiempo, digamos, puritano, donde uh-huh. pues lo que más se hablaba era pues de ser casto, tal. Ahora estamos en un contexto en el que casi la virginidad parece una enfermedad que hay que quitársela cuanto antes, ¿no? Parece como una cosa que uno se la tiene que quitar de encima. Y esto, como tú decías muy bien, lo vemos en las canciones. Ahora venía en el coche escuchando la radio la canción Despacito esta, ¿no? Que ha salido, sí, de Fonsi, sí, que es
demoledora, vamos a decirlo.
Eres tonto si no lo haces. O sea, entonces, la presión social funciona en esas direcciones totalmente. Pues desde el novio o la novia que quiere pues pasarse de la barrera hasta el grupo de amigas que van perdiendo la virginidad y que van... Yo conocí a una chica que su grupo de amigas hacía una fiesta de pérdida de la virginidad. O sea, cuando una de ellas perdía la virginidad, hacía una fiesta, ¿no? Era como... O sea, que incluso se celebra como algo apetecible. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente la compulsión mental puede llegar a ser tan grande que un chaval puede perder la virginidad, entre comillas, sin querer. O, por ejemplo, estar con su chico o con su chica en una situación en la que no deben ponerse, de repente aquello se calienta y los chicos, pues, se les va y pierden la virginidad. Y hay veces, yo conozco más de un joven que dice, es que siento como que de algún modo que me han violado. Yo recuerdo un chico diciendo, es que siento que me han violado, ¿no? Porque esta chica me llevó a su casa, me emborrachó y al final acabamos haciendo lo que yo no quería, ¿no?
Y en ese sentido, Jesús María, cuando se pierde la virginidad, ¿qué es lo que se pierde? O me explico, ¿cuál es el... para el resto de la vida? Porque no es un problema que afecte solo a ese campo, sino que es transversal, afecta a todo, al modo de afrontar el mundo, de vivir las relaciones, de poder tener una fidelidad, de mirar sin cinismo las cosas, de reconocer su pureza original. ¿En qué sentido es un daño real para la vida de las personas el que se pierda la virginidad?
Mira, el que se pierda la virginidad, depende del contexto, no tiene por qué ser un daño, porque, por ejemplo, para un matrimonio, cuando pierde la virginidad, en el contexto de ese compromiso, es una maravilla,
claro,
¿no?
Eso no es perderlo, es,
claro,
es
claro,
otra cosa.
Por eso yo te decía, o sea, en el libro digo que todavía en castellano seguimos utilizando la expresión que tú acabas de decir, perder la virginidad, ¿no? Es decir, es algo, es un paso que se da y del que no hay vuelta atrás en un cierto sentido. Porque ya te abre a un mundo en el que, pues, a lo mejor se puede decir que has perdido la inocencia en cierto sentido, ¿no? Y cuando uno lo hace como no debe, cuando no debe y con quien no debe, al final eso genera heridas en el corazón, pues que pueden llevar, como tú ahora comentabas, desde la facilidad de ser más infiel, hasta el hecho de no ser capaz de tener fuerza de voluntad para guardarse, para resistirse, o hasta el hecho de que cuando llega la persona definitiva, tu entrega a esa persona ya no es tan plena, porque en el fondo no es el único ni es el último, sino que es uno más, ¿no? Entonces, en ese sentido, el libro sí que distingue entre aquellos que pueden perder la virginidad por lujuria y aquellos que la pueden perder por amor, porque no es lo mismo, ¿no? Y también tenemos que hacer una distinción entre jóvenes que a lo mejor con buena intención incluso pierden la virginidad y después se dan cuenta de que la virginidad no era para esa persona, ¿no? Y aún así, eso tiene consecuencias, ¿no? Tiene esas consecuencias que son las heridas del corazón y la dificultad para el compromiso, para perdonarse uno mismo, un montón de cosas, no sé.
Hablas de un camino de restauración y de sanación de esas heridas. No tenemos tiempo, desgraciadamente, y yo invito cordialmente a que todos los interesados pues buceen en este libro. Pero me gustaría preguntarte por el camino que tú propones. ¿Es un camino que puede hacer uno completamente solo o es un camino también con la Iglesia y en la Iglesia? Ya el hecho de que tú estés proponiéndolo como un sacerdote, pues evidentemente ya es caminar con la Iglesia. Pero ¿qué tipo de acompañamiento es el que tú ves necesario?
Pues mira, el libro, desde luego, por sí mismo yo creo que habla, porque sobre todo ofrece la compañía del mismísimo Dios, ¿no? Es decir, es un libro que es para gente creyente, que cree realmente que el Espíritu Santo puede restaurar la virginidad del corazón, y el primer acompañamiento que hay, digamos, es del mismísimo Dios. Luego también es verdad que se propone un acompañamiento concreto, en el caso de las personas que tienen novio o novia, ¿no? Pues que puedan también hacer ese proceso juntos. Y por supuesto está abierto también a el acompañamiento más de un sacerdote, que en varios momentos del libro lo digo, porque hay veces que hay cosas que uno no puede superar. De hecho, hace poco comí con un chaval que está leyendo el libro y que me dijo, pues mira, quiero quedar contigo porque yo no puedo hacer el último paso sin hablar contigo ciertas cosas, ¿no? Entonces, ahí también es importante que el sacerdote acompañe desde esa visión no moralizante, sino realmente sanadora y de sanación, vamos.
Virginidad 2.0, recuperar la inocencia de Jesús María Silva Castignani, editado por Freshbook en su colección Little, libro pequeño, pero realmente interesante, que recomendamos aquí en El Espejo. Jesús María, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ti. Un fuerte abrazo. Gracias.
Adiós.
Gracias.
Y ahora es tiempo de abrir nuestra página informativa. Vamos ya con todos los temas de esta jornada. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Vamos a empezar contando que ha arrancado ya la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal.
Y lo ha hecho con las palabras de su presidente. El cardenal Ricardo Blázquez ha tratado en primer lugar el asunto catalán. Blázquez ha señalado que los obispos han vivido con profunda tristeza la declaración unilateral de independencia de Cataluña y ha asegurado que la Iglesia desea actuar como mediadora, como ya hizo en otras etapas de nuestra historia.
La Iglesia que colaboró eficazmente en la transición política, aunque no siempre reconocido, desea continuar cumpliendo su misión de reconciliación y pacificación. El Ministerio de los Obispos y Presbíteros está al servicio de la comunión eclesial y por ello también de la convivencia pacífica de los ciudadanos. Nuestra renuncia a la militancia política favorece que nadie se considere extraño a la comunidad cristiana por opciones legítimas.
El presidente de la Conferencia Episcopal también ha tratado otros temas en el discurso de apertura de la plenaria. El cardenal Blázquez ha apuntado que la ideología de género está promoviendo cambios educativos y legislativos.
Esta ideología lleva proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer.
Sobre este tema también ha hablado el nuncio apostólico en nuestro país, Monseñor Renzo Frattini.
La ideología genéricamente llamada gender niega la diferencia y la reciprocidad natural del hombre y de la mujer. Esta presenta una sociedad sin diferencia de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia, como hemos escuchado.
Y seguimos ahora con la actualidad que nos llega hoy desde el Vaticano.
Sí, porque hoy el Papa Francisco ha recibido en audiencia a los directivos y al personal de la Dirección Central de la Policía de Tránsito y Ferroviaria Italiana, a los que ha recordado que su trabajo es un bien con la sociedad que deben realizar con misericordia y rectitud. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Tras dedicarles unas palabras de reconocimiento, les ha recordado que misericordia no significa debilidad ni requiere la renuncia al uso de la fuerza. Supone, en cambio, ser capaces de no identificar al culpable con el delito que ha cometido y ayudar a rectificar conductas. El Papa asegura que todos debemos sentirnos agradecidos por el trabajo que los representantes de las fuerzas del orden realizan en las vías de comunicación, precisamente ahora en el que existe muy poco sentido de responsabilidad por parte de tantos conductores que parecen no darse cuenta de las consecuencias que tienen sus actos. Francisco detalla que la velocidad se ha asumido como estilo de vida, por lo que los demás conductores son obstáculos que superar hasta el punto de transformar las calles, describe el Papa, en pistas de Fórmula 1.
Gracias, Eva. Y terminamos contándoles que España celebra hoy la jornada de oración por las víctimas de abusos sexuales.
Es la primera vez que se celebra en nuestro país y obedece a la petición del Papa Francisco de establecer un día de oración por las víctimas de abusos sexuales. La Conferencia Episcopal ha preparado una serie de materiales para la celebración de la Eucaristía de hoy, como la oración en la que se pide perdón por los abusos cometidos contra niños por parte de pastores y fieles de la Iglesia.
Pues así vamos terminando esta edición del Espejo, que hoy queremos centrar en un pasaje del discurso del cardenal Blázquez en la apertura de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, en el que se ha referido, como ya escuchábamos, a la preocupación de los obispos por el desarrollo de los acontecimientos en Cataluña. Allí considera el cardenal que la declaración de ruptura es un hecho grave y perturbador de nuestra convivencia, que va más allá de las discrepancias legítimas entre formaciones políticas. Y por eso, los obispos apoyan el restablecimiento del orden constitucional, porque es parte de un bien común. Es necesario también el esfuerzo de todos para que las relaciones sociales, eclesiales y familiares afectadas negativamente por estos hechos puedan renovarse con el respeto a la libertad de todos, la mutua confianza y la concordia serena. El cardenal Blázquez ha concluido este pasaje de su discurso con la convicción profunda de que también hoy es posible la convivencia en la diversidad, como sucedió en la época de la transición. El diálogo de los ciudadanos y en las instituciones será un impulso renovado para continuar construyendo una sociedad en paz, en libertad y en justicia.